Hablaremos hoy de Girolamo Savonarola. Atención, ¿eh? Un hombre que vivió en Florencia a fines del siglo XV. Descendía el amigo Savonarola, de quien me han pedido datos muchas veces los oyentes, menos hoy. Descendía Savonarola de una familia de Padova, era el tercero de siete hijos. Estudió medicina, este chico, porque el padre, que era médico, lo obligó. Le dijo, estudiás medicina o te rompo el alma. Pero no duró mucho Savonarola como estudiante de medicina y se metió en la religión. Dicen que era un muchacho taciturno, que cuando empezó a estudiar a los padres de la iglesia, digo cuando empezó a leerlos, ¿no? Acentuó su aislamiento y exasperó su intolerancia hacia cualquier forma de pecado. Parece que veía diablos por todas partes. Le parecía que el mundo se deslizaba hacia el infierno. Tenía razón. La idea de la condenación eterna obsesionaba a Savonarola. Se precipitaba en terribles crisis de desconsuelo, de las que emergía sólo después de largos ayunos, mortificaciones y rezos. Sus padres le pedían que moderara sus penitencias, pero no había caso. Moderá tus penitencias o te rompemos el alma, le decían. Pero no. Savonarola entró en un claustro boloñés y se despidió para siempre de su familia. Estaba harto de que lo amenazaran. En el convento continuó con las flagelaciones y pidió como privilegio que le dejaran limpiar los retretes. Mostró que tenía dotes oratorias especiales, en otros foros, me imagino, no en los retretes. Y estas dotes le valieron 6 años después el traslado al claustro florentino de San Marcos. Allí en San Marcos se dedicó a la instrucción de los novicios. Las mortificaciones se intensificaron. Se golpeaba el pecho, se golpeaba el marote. En determinado momento parece que empezó a recibir visitas de ángeles que le revelaban sus secretos. Tales visitas lo hicieron creer que había sido elegido por Dios como depositario en la tierra de los arcanos celestes y entonces empezó a profetizar en los púlpitos florentinos. Los fieles, claro, al escucharlo parece que se exaltaban muchísimo y algunos rompían en llanto y se aterrorizaban ante el furor apocalíptico del amigo Savonarola. Incluso florentinos que acostumbraban a ir a otras iglesias se cambiaban de iglesia para ir a escucharlo a él. Lo que más impresionaba era el coraje con que atacaba a los príncipes e incluso al papa. No se salvaba ni el mismísimo Lorenzo de Médicis, que era el que cortaba el bacalao en aquellos años en Florencia. El propio Lorenzo le mandó a 5 funcionarios para que le pidieran que moderase sus sarcasmos. Pero Savonarola los convidó a retirarse. Se pensó entonces en hacerle frente en su mismo terreno, contraponiéndole un franciscano famoso por su elocuencia para que le diera pifia y le retrucara. Pero la apuesta fracasó porque Savonarola era rápido de lengua. En fin, que todos los florentinos estaban hechizados por la oratoria dramática de Savonarola, que incluso debió trasladarse de San Marco a la catedral para contener un auditorio que aumentaba todo el tiempo. Bueno, Lorenzo de Médicis se murió en 1492 y lo sucedió Piero de Médicis. Durante ese principado, Savonarola acrecentó su poder y su influencia. Algunas dicen, algunos también, algunas y algunos, parezco Cristina Kirchner. Algunos dicen que su poder se acrecentó porque se le cumplieron algunas profecías, como por ejemplo la muerte de Lorenzo, que había tenido la previsión de pronosticar con anticipación, la del Papa Inocencio, y pronosticó también la invasión de Carlos VIII de Francia, que en realidad no invadió Florencia, iba a invadir Nápoles, pero pasó por ahí, ¿no? El caso es que Savonarola fue uno de los principales partidarios de la invasión del rey francés. Tenía la ilusión, incorrecta desde luego, de que el rey Carlos iba a imponer el orden e iba a reformar las costumbres de Florencia. En realidad, como bien sabemos, Carlos VIII no era el más indicado para reformar costumbres, y menos todavía en el sentido que pedía Savonarola, porque este fue uno de los reyes más atorrantes de Francia. Fue ni más ni menos que el que trajo la sífilis a Francia al regreso de su viaje a Nápoles. Por tal razón, en Francia le llaman a la sífilis el mal de Nápoles, así como en Nápoles le llaman el mal francés. Porque nadie quiere hacerse cargo de la nacionalidad de esta terrible enfermedad. Hemos contado aquí las aventuras de Carlos, la espera de su pobre mujer que lo amaba, hemos contado que el tipo saltaba de cama en cama. Bueno, a ese rey esperaba Savonarola para que cambiara las costumbres. Cuando Florencia se rindió sin combatir, cuando los Medici se rindieron, Savonarola se alegró muchísimo. Parece que diseñaron una república bajo la cual los preceptos de Savonarola fueron seguidos a rajatabla. Y Florencia conoció uno de los periodos más oscuros de su historia. Los gobernantes dictaron leyes severísimas contra las malas costumbres. Prohibieron las carreras de caballos, los cantos de carnaval, el escolazo, el bailongo, las obras de Boccaccio, expulsaron a los homosexuales. Y como no bastaban los esbirros para garantizar el respeto a estas leyes, Savonarola creó unas tropas llamadas Compañía de la Esperanza, que estaban formadas por jóvenes de la congregación que recorrían la ciudad, dele predicar la virtud, dele perseguir a los jugadores y dele hacer que las mujeres se taparan hasta el mentón. También fundaron las famosas hogueras de vanidades, en donde se destruían las obras galantes, los dados, los naipes, los espejos, los cosméticos, todos los productos Max Factor, etc. Savonarola quería instaurar una teocracia que se anticipara en la tierra al reino de los cielos y sirviera de ejemplo a todo el mundo. Bueno, qué sé yo. Pronto llegaron los odios. Aparecieron los franciscanos. Savonarola era dominico. Y también, desde luego, los partidarios del Principado de los Médicis. En realidad, los enemigos más encarnizados eran los arrabbiati, los airados, que habían bautizado con el nombre de Piagnoni a los secuaces de Savonarola, los llorones. Justamente porque cuando hablaba Savonarola, según hemos dicho, lloraba. Los encuentros violentos entre Arrabbiati y Piagnoni eran cosa de todos los días. Pero no fueron las facciones las que llevaron a Savonarola a su perdición, sino nada menos que el Papa Borgia, el Papa Alejandro Borgia. Parece que el Papa Alejandro se enojó con Savonarola. Vio que era partidario de Carlos VIII, que había entusiasmado a varios monarcas para reunir un concilio y deponer al Papa. El caso es que en julio de 1495 Savonarola fue invitado al Vaticano para conversar. Y Savonarola no fue. Hubo después un proceso largo y complicado. Se sucedieron centenares de acusaciones violentas de Savonarola, amenazas papales para él, para que él abandonara los púlpitos. Pero Savonarola no cedía y decía: la soberbia de los eclesiásticos no es menor que su avaricia. Todo lo hacen por dinero. Van al coro, a vísperas y a oficios, porque allí hay ganancias. Venden los beneficios, venden los sacramentos, lo venden todo. Al llegar la tarde, uno va al juego y el otro a la concubina. Todas estas cosas decía Savonarola con esta misma voz. Lo amenazaron con la excomunión. Y él respondió que si se lo perseguía, estaban persiguiendo a Dios. Entonces lo excomulgaron nomás. Los nobles florentinos pidieron a Savonarola que demostrara su poder en forma contundente. Y un franciscano, Francesco di Puglia, lo invitó a la prueba del fuego, una ordalía. dijo Di Puglia: yo creo que arderé, pero estoy dispuesto a ese sacrificio para liberar al pueblo. Si Savonarola no arde conmigo, entonces sí, tenedlo como un verdadero profeta. Se trataba de la siguiente competencia. Los dos se metían en el fuego y el que no ardía tenía razón. A eso le llamaban pensar. Pero el desafío no fue aceptado por Savonarola, sino por un seguidor de Savonarola, un amigo, que se llamaba Domenico da Pescia, que no dudaba que Dios le iba a dar la razón, no dudaba de que Dios le iba a dar la razón, y pensaba que el que iba a arder era Francesco Di Puglia. Bueno, vamos a hacer la prueba. Llegó el día y fueron los dos, el da Pescia y el Di Puglia. Una muchedumbre acudió a la prueba, imagínese, ¿no? Estaban los dominicos, los partidarios, ¿no?, de Savonarola, llegaron en procesión al lugar, con una vela grandota. Uh-huh. Y después llegaron los otros, los franciscanos, que hubo discusiones. Empezaron, no, qué sé yo, los franciscanos temían que la túnica que llevaba Domenico da Pescia estuviera embrujada. Y le pidieron que se pusiera otra. Ajá. Todo es una chicana, que entre el otro primero, qué sé yo. Al final, no entró ninguno de los dos. Se agarraron a piñas todos los partidarios de uno y de otro, y no hubo ordalía. Bueno, entonces la gente se enojó, porque lo que quería la gente es que se metieran al fuego. ¿Para qué venimos?, decía. El pueblo se indignó. Ya, puede ser. Y Savonarola perdió su aureola de profeta divino. Los Arrabbiati. No, creo que es Arrabbiati. Aquí está mal. Bueno, vamos a ver. Asaltaron el convento en que estaba Savonarola y lo entregaron ahí a la señoría para que lo juzgaran. Y allí Savonarola dio su última profecía, según la cual lo iban a matar. Y acertó. La sentencia fue ejecutada al día siguiente, un poco porque el Papa había amenazado a Florencia con la excomunión de todos los habitantes si no se procedía convenientemente. Savonarola fue quemado en la Piazza de la Signoria, y está el lugar todavía allí marcado, ¿no? Parece que en determinado momento una repentina ráfaga de viento alejó las llamas. Y unos cuantos gritaron, ¡milagro, milagro! Pero Savonarola ya estaba muerto. Unas mujeres piadosas pidieron permiso para tomar las cenizas en unas urnas, pero los guardias lo impidieron. Cuando las autoridades fueron informadas de todo esto, mandaron a que se arrojara al Arno, el Fiume Arno, los restos de Savonarola. Algunos han considerado a Savonarola un loco. Otros dicen que era la encarnación del medioevo que sobrevivía al Renacimiento, lo cual no es decir nada. Aseguran que heredó el fervor moral, la sencillez intelectual de los santos medievales, que exageró su inspiración divina, que trató ingenuamente de oponerse al poder pontificio, etcétera, etcétera. En realidad, los florentinos estaban hartos porque perseguía a los placeres. Algunos también dicen que se adelantó a la reforma con la crítica a la venta de indulgencias, pero la verdad es que no compartía ninguna de las disidencias teológicas de Lutero. Ese era Savonarola, recordado todavía hoy en Florencia. ¿A quién quiere dedicar esto, querido Gabriel Rolón?
A los habitantes de Florencia, Alejandro, que tenían que sufrir o por un lado la locura de Savonarola o la del Papa, la excomunión y todas estas cosas, épocas donde ambos bandos estaban un poco locos, me parece, ¿no?
Posiblemente.
O sea, difícil...
Como sucede en tantos lugares.
Difícil encontrar gente, digo, a la cual dedicar que no tenga que ver con los habitantes de Florencia, que estaban a merced de Dios nos libre y nos guarde, justamente de aquellos que se piensan elegidos por Dios.
No. Bueno, yo le quiero dedicar esto al que iba en lugar de él, en el jueguito este de...
¿El da Pescia era?
A Natalio Pescia.
No.
Natalio Pescia, que fue jugador de Boca.
Claro, ¿no? Otro pelado.
Claro, era pelado, efectivamente. Y bueno.
Hay que tener fe, le digo, para él, ¿no? Dejá que voy yo.
Sí, sí, tiene que tener mucha fe. No, pero al final perdieron la fe los dos, ¿eh?
Sí.
Bueno, hemos ido a buscar canciones alusivas. Siempre nos dan, cada vez que hay alguna pira, el tango a fuego lento.
Que es muy lindo.
Que es muy lindo. Así que lo vamos a escuchar en la versión de Horacio Salgán y de Ubaldo de Lío, dos queridos amigos. Seguramente este tango lo compuso Horacio Salgán pensando en Savonarola, en Natalio Pescia y en
La Puglia.
Bueno, adelante entonces, muchachos.
Será terrible, hemos escuchado a Horacio Salgán y Ubaldo de Lío interpretando a fuego lento.